Hola a todos, queridos oyentes, amigos y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 79 ya, o 16 de esta cuarta temporada, en donde estamos trabajando temas referidos a la historia antigua. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien. Hace un tiempito que no estábamos subiendo porque estábamos dedicándonos también a la producción de contenido para nuestro canal de YouTube, al cual les los invito a todos ustedes, les sugiero, iba a decir, pero no, los invito a que se sumen, a que nos sigan. Nos pueden encontrar simplemente buscándonos como Historia en Podcast, ¿sí? Estamos creando contenido exclusivamente para el formato nativo de YouTube, es decir, videos para esa plataforma. Aparte, tenemos también nuestro Instagram, Historia en Podcast, en donde estamos semanalmente subiendo contenido histórico realmente interesante de divulgación, y aparte la producción de lo que trata en sí este podcast, que hace ya casi un año y medio que estamos desarrollando. Así que espero que se encuentren muy bien, los invito a que se sumen al canal, se suscriban, activen las notificaciones y toda esa cuestión que siempre se pide en YouTube. Los invito a que nos visiten también allí en esa plataforma, en nuestro Instagram, y por qué no seguir escuchándonos aquí en este proyecto, en esta plataforma, en este formato que es Historia en Podcast. De nuestra parte, muy contentos nuevamente por encontrarnos. Hoy un poquito afectado de la garganta nuevamente, un poquito de resfrío, pero aquí estamos con un tecito de jengibre, limón y menta como para aliviar la cuestión relacionada a la voz, sobre todo, que es lo que más me interesa y con lo que uno trabaja tanto en este ámbito digital, digamos, como también en las aulas, en nuestras escuelas. Así que, sin más preámbulos, muy bienvenidos a este nuevo episodio. Episodio que vamos a empezar a desarrollar hoy, la temática referida a Roma, a la Roma antigua. Un tema realmente apasionante que lo vamos a estar dividiendo también en varias entregas, en varias partes, para no superar, como siempre decimos, los 30 minutos, 35 minutos de podcast, para no hacerlo aburrido, para no hacerlo denso, y prefiero dividir el tema en varias partes, así ustedes pueden ir escuchándolos mientras realizan sus actividades diarias, mientras cocinan, mientras se bañan, mientras caminan, mientras sacan a pasear la mascota, bueno, todas esas ideas que ustedes mismos me han ido haciendo llegar a través de sus comentarios en nuestra red social en Instagram. Hoy vamos a arrancar con esta parte 1 de Roma, ¿sí? La etapa que va desde la fundación de la ciudad hasta la República Romana. Ya vamos a entrar a definir una serie de conceptos de entrada nomás para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Roma antigua, ¿sí? Roma surge como una aldea asentada en las cercanías de las colinas que rodean al río Tíber en la llanura del Lacio, ¿sí? En el centro de Italia, en el centro de la botita de Italia. Allí surgió Roma, ¿sí? Lugar, obviamente, en el cual se encuentra todavía hoy en día, digo, pero como ciudad, nosotros vamos a ver cómo progresó, cómo llegó a convertirse en un imperio que conquistó gran parte del mundo occidental, ¿sí? El origen de esta ciudad, de esta aldea de Roma, de la Roma antigua, ¿sí?, va a ser justamente un origen casi casi mitológico, una leyenda más precisamente, ¿sí?, que es la leyenda de Rómulo y Remo, estos hermanos que habían hecho una especie de apuesta para fundar una ciudad, ¿sí?, que habían sido abandonados, que habían sido amamantados por una loba de nombre Luperca. Es por eso que el símbolo de la ciudad de Roma es una loba amamantando a dos niños, ¿sí? Incluso aquellos fanáticos del fútbol, es un símbolo que se puede encontrar en el escudo del club, justamente de la Roma, ¿sí? Entonces, ese origen mitológico va a ser el que le da el puntapié inicial al desarrollo de esta ciudad a la orilla del río Tíber, ¿sí? A lo largo de su historia, Roma va a tener tres etapas políticas, que generalmente es la división que se le da en la historia para poder analizarlo de manera mucho más puntualizada, ¿sí? Estamos hablando de la primera etapa, que fue la monarquía, una segunda etapa, que fue la república, y una tercera y última etapa, que fue el imperio, ¿sí? O sea, vamos a tener una aldea pequeñísima a la orilla de un río perdido ahí en el medio de la llanura del Lacio, que con el paso del tiempo se va a convertir en un gran imperio. Imperio que posteriormente va a terminar dando, lo vamos a analizar en su momento, pero a modo de introducción lo digo, va a terminar dando esta noción de occidentalidad. Va a ser, Roma va a construir los cimientos sobre los cuales posteriormente se va a edificar la noción de occidentalidad. ¿Sí? La cultura que compone hasta el día de hoy incluso el occidente, ¿sí? La cultura occidental, la ideología occidental, va a tener una base, yo diría casi en un 90% romana. El restante también va a ser la cultura aportada, obviamente, por los griegos. Es por eso que se habla de la cultura clásica, haciendo referencia a estas dos culturas, la griega y la romana, cosa que en historia se llama como cultura greco-romana. ¿Sí? A partir de la cual, insisto, se formó la idea de, o esta noción de occidentalidad. Y como para empezar, ya con de lleno, digamos, con este primer episodio, vamos a hablar sobre la dominación etrusca. Pero, ¿quiénes eran los etruscos? Bueno, los etruscos eran un pueblo de agricultores y comerciantes que poseían una gran influencia de la cultura griega, ¿sí? En esos momentos, en el centro de Italia, digamos, en esta llanura del Lacio, va a ser el pueblo más poderoso de la región, ¿sí? Entonces va a ser la etapa, digamos, en la que los etruscos dominan esta aldea, esta ciudad antigua que se estaba formando a la orilla del río Tíber, que era Roma, ¿sí? Al mismo tiempo, en esa región también existían otros pueblos, que eran pueblos indoeuropeos, como los latinos o como los sabinos, por ejemplo, ¿sí? Va a ser justamente con los etruscos que se va a dar origen a la primera de las etapas políticas que mencioné anteriormente de la Roma antigua, es decir, la etapa monárquica, etapa que va desde el año 753 a.C., fecha de fundación de la ciudad, hasta el año 509 a.C., fecha en la que se instaura la República Romana. Como siempre digo, las fechas, a mí no me gusta particularmente hablar de sobre todo en este sentido, de tal fecha duró cierta cosa, porque ya lo he dicho en episodios anteriores, la historia no tiene un control remoto que prende y apaga etapas de un día para otro, y los tipos se levantaron, los etruscos dijeron, che, bueno, mañana estamos en la etapa republicana, ¿no? Digamos, eso es una división que los historiadores hacemos con posterioridad al análisis de ciertas fuentes para permitir un estudio más detallado de ciertos periodos de tiempo, pero que si ustedes van a los manuales, de hecho, si googlean información sobre la monarquía, la etapa monárquica de Roma, van a encontrar que empezó en esta fecha, entre el 753 y el 509 a.C. Etapa en la que existía un rey, ¿sí? Un rey solamente con funciones religiosas, ¿sí? Porque la autoridad política verdadera estaba en manos del Senado, este consejo formado por aristócratas, es decir, la clase alta, la élite de esa sociedad etrusca, que controlaba al monarca. Esa etapa del poder etrusco va a durar hasta el siglo VI a.C., como le decía recién, fecha en la que los latinos y los sabinos comenzaron a ponerle cierto límite a ese predominio de la autoridad etrusca. Con ese debilitamiento etrusco, la monarquía va a llegar a su fin. A partir de entonces, no existieron más reyes etruscos en Roma y se fortaleció la otra institución de gran importancia, la otra institución política de gran importancia en el momento, que era el Senado, ¿sí? Que va a ser la base de la segunda etapa política de Roma, que es la República, que ya vamos a estar analizando en breve. Pero antes, vamos a ubicarnos un poquito en la cultura de esa monarquía romana que hasta el momento estaba gobernada por los etruscos. Decimos romana porque la ciudad en la cual estaba sentada la monarquía era Roma, digamos, ¿sí? No existe todavía el concepto de ciudadano romano, digamos. Ya vamos a ver cómo eso también va a ir variando a lo largo del tiempo, ¿sí? E incluso hay un aspecto muy interesante que es la noción de latino. Y el análisis que se hace hoy de la noción de latino, ¿sí? Los países que están del Ecuador para arriba, vamos a decir del Ecuador para el norte, para que no se enojen los profes de geografía, de los países nórdicos, vamos a decir, o del hemisferio norte, tienen una concepción de latino, ¿sí? Como utilizado de manera peyorativa, ¿sí? Bueno, en estos momentos de Roma, ser latino era tener un acceso directo a los puestos de poder de la República Romana, insisto que ya vamos a analizar a continuación, ¿sí? Por el momento vamos a decir que la base económica de esa primera Roma, de esa Roma monárquica, ¿sí?, por su ubicación va a tener un fuerte sustento agrícola ganadero, ¿sí? Se van a cultivar cereales, viñedos, olivos, frutos, legumbres, por ejemplo, ¿sí? Van a hacer un fuerte uso del abono, por ejemplo, va a ser una cultura muy, muy inteligente a la hora de usar los recursos, a la hora de usar la tierra, ¿sí?, en esto del uso del abono, de no utilizar siempre la misma porción de tierra para la siembra, ¿sí? O sea, una noción ya de rotación de cultivos bastante interesante para ese momento. Recordemos que estamos hablando entre el siglo 8 y el siglo 6 antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? También va a existir en esa zona en la que estaba asentada Roma una serie de riquezas minerales, ¿sí? Como por ejemplo se va a encontrar oro, se va a encontrar plata, se van a encontrar grandes extensiones de salinas que le van a permitir a esta primera cultura comenzar a explotar también esa serie de recursos, ¿sí? La ciudad de Roma por esos años y en base a este sistema económico que se estaba armando fue el lugar en donde habitaban los artesanos y los comerciantes, ¿sí? Ciudad de Roma que va a comenzar a ser conocida con el nombre de Civitas, del cual deriva otra palabra que es la de ciudadano, de aquella persona que habita en una ciudad, ¿sí? Entonces, categoría que hasta el momento va a estar solamente vedada para aquellos que viven de hecho en ese lugar, en ese asentamiento, que como hemos dicho, fueron los artesanos y los comerciantes. Ahora bien, no vamos a tener muchos más recursos para analizar, recursos empíricos, digo fuentes, ¿sí?, históricas, para analizar este periodo de la historia de la monarquía etrusca. De hecho, se están escribiendo todavía hoy grandes trabajos referidos al tema. Sí va a haber un análisis exhaustivo, digo, de la cuestión social, pero he decidido particularmente analizarlo dentro de lo que es la República Romana, porque va a ser la época en donde van a estallar los conflictos sociales entre los diferentes grupos, las diferentes clases que se encontraban en Roma en ese momento. Es por eso que vamos a entrar ya de lleno en esa organización política que significó la República. La palabra República, tan utilizada en nuestros días, tan defendida en nuestros días, por lo menos en nuestro país, todos los bandos políticos se dicen defensores de la República. Ahora, ¿qué cosa es la República? ¿Cómo se puede definir la República? Bueno, en realidad, etimológicamente, o sea, si vamos al origen de la palabra, República está compuesta por dos palabritas, que una es res y otra es publicae. Res significa cosa y publicae significa pública, es decir, cosa pública, el gobierno, la administración, ¿sí?, de esa cosa pública. La actitud de gobierno, ¿sí?, como una cosa de todos. Esta organización política en Roma se va a llevar a cabo entre el año 509 a.C., fecha en la que termina la monarquía, se instaura la república, hasta el año 27 a.C., año en el que se inaugura el imperio. Pero eso ya será harina de otro costal, diremos, ¿no? Va a ser objeto de análisis en otro episodio. Vamos a volver a esta república, ¿sí? Cuando decimos que se va a tomar en cuenta esta cosa pública, el gobierno como una cosa de todos, ¿sí?, estamos diciendo que en realidad los ciudadanos, esa categoría de ciudadanos, aquellos que habitaban en Roma, ¿sí?, van a ser grandes colaboradores para resolver problemáticas comunes, ¿sí? Algo similar también a lo que sucedía en las polis griegas, como lo hemos descrito en su momento, ¿sí? Estos ciudadanos van a participar en una asamblea que al mismo tiempo elegía a los magistrados, a los gobernantes, ¿sí? Que gobernantes que van a tener este título, ¿sí?, de magistrados, porque ocupaban magistraturas, ¿sí? ¿Qué son las magistraturas? Son cargos anuales, colectivos y generalmente gratuitos. Al menos en la primera parte de vida, en los primeros tiempos de vida de la República Romana, esas magistraturas van a ser gratuitas. Entonces, ya ahí tenemos un concepto disruptivo entre lo que consideramos como República hoy, ¿sí?, y los que se dicen defensores de la República, con la original definición de esta palabra y de esta organización política, ¿sí? Esas magistraturas van a formar parte de una carrera de honores que se llamaba, es decir, en latín se lo conocía como cursus honorum, es decir, una carrera vitalicia que le permitía a los ciudadanos ir escalando magistraturas desde rangos menores hasta rangos más altos. Ahora bien, ¿cuáles eran esas magistraturas? Bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de magistrados. En primera instancia, y los más importantes, la principal magistratura dentro de la República Romana van a ser los cónsules, es decir, la magistratura del consulado. Estos cónsules eran dos, por eso lo digo en plural, que se encargaban de dirigir los ejércitos y las asambleas. Después vamos a encontrar a los pretores, por ejemplo, los encargados de la administración de justicia. Vamos a encontrar también a los censores, que eran los encargados de realizar censos poblacionales, que van a vigilar también el comportamiento de los senadores, ¿sí? Van a ver cómo se manejan en su vida los integrantes del Senado para tratar de tener cierto control sobre ese órgano, que ya veremos a continuación. Tenemos también a los ediles, ¿sí? Que se encargaban del control del abastecimiento y de la limpieza de la ciudad. Y por último tenemos a los cuestores, que justamente se encargaban de cuestiones financieras y fiscales, como por ejemplo el cobro de impuestos. Y como dije recién, la institución más importante, el verdadero poder de la República residía en el Senado, ¿sí? La institución más poderosa e importante de este periodo, conocido como la República. Institución que se encontraba formada por las familias más poderosas de Roma de esos momentos, ¿sí? Una clase social privilegiada que era conocida como el grupo de los patricios, que ya vamos a ver a continuación en el siguiente tema, que es la cuestión social de la República Romana, ¿sí? Esta institución, el Senado, asesoraba a los magistrados, declaraba la guerra, recibía embajadores, es decir, llevaba a cabo la verdadera tarea institucional, política y administrativa de la República Romana, algo así como el Congreso en la actualidad de nuestro país, en Argentina. Digo, como para que establezcamos alguna analogía que nos permita entenderlo desde el hoy, ¿sí? Va a ser, además, obviamente, si está compuesto por la clase social privilegiada, va a ser una institución conservadora, una institución que, por ejemplo, no va a permitir el ingreso de otros sectores sociales, que va a estar encabezado por los plebeyos, que ya también vamos a ver a continuación. De hecho, el conservadurismo del Senado romano se ve en un elemento fundamental, que era la duración vitalicia de los cargos. Sí, si bien eran gratuitos, eran vitalicios, y eso permitía el acceso a una situación de poder, a administrar esa cosa pública, a administrar esa república, a tomar decisiones políticas y de gobierno que afectaban a la totalidad de la población romana, ¿sí? En otro sentido, vamos a tener esto que les venía diciendo, el plano social, esta división social en Roma, que va a ser muy interesante para entender los problemas que se suscitaron dentro de la República Romana. En el plano social, vamos a tener en Roma, incluso desde la época monárquica, esto lo dije también anteriormente, vamos a tener dos grupos sociales claramente divididos. Vamos a encontrar por un lado a los patricios y por otro lado a los plebeyos. Los patricios, este grupo de privilegiados que se reconocían como los descendientes de los fundadores de Roma, ¿sí? De hecho, su nombre, el término patricios, provenía del latín patres o paters, que viene a significar padre, digamos, ¿no? Los fundadores, los padres, los creadores de la ciudad de Roma, ¿sí? De hecho, ese paters era considerado el miembro fundador de una gens, ¿sí? Se escribe G-E-N-S, una gens. La gens era este grupo de familias con un antepasado en común creado justamente por la figura de un paters, ¿sí? De un patricio. De ahí, de la palabra gens, va a derivar posteriormente la cuestión del gen, de la genealogía, de la genética, ¿sí? De algo que se comparte generacionalmente o de generación en generación entre los miembros de una familia. Este grupo patricio va a ser un grupo sumamente cerrado, un grupo políticamente conservador, como hemos visto, que de hecho su principal función estaba ligada a la cuestión del Senado. Tenían muchísimo poder económico en base a la posesión de tierras de esos momentos, ¿sí? De hecho, era el grupo que accedía a las mejores tierras de la zona de la llanura del Lacio, ¿sí? Y va a ser un grupo que, con estas características, claramente va a estar diferenciado de aquellos grupos excluidos, que van a ser, por ejemplo, los plebeyos, ¿sí? Los plebeyos, el grupo no privilegiado de la Roma antigua, ¿sí? Palabra que proviene del latín plebs, que significa multitud, ¿sí? Una cosa así como... De hecho, el término plebeyo fue un término creado por los propios patricios para diferenciarse de la plebe, de la multitud, de la chusma, digamos. En Latinoamérica diríamos, es la chusma del pueblo, ¿sí? Es esa parte a la cual no queremos pertenecer, dirán los patricios, ¿sí? Y de la cual también nos queremos diferenciar justamente para no darle acceso a todos aquellos privilegios que nosotros, como patricios, sí tenemos, digamos, ¿no? Bien. Este grupo va a estar obviamente privado de gobernar y también de elegir gobernantes. Estamos hablando de una exclusión política bastante interesante. Los grupos mejor posicionados dentro de la plebe, digamos, porque vamos a encontrar una diferencia intraclase, ahí vamos a decirlo así, vamos a encontrar una diferencia de posición dentro de la misma plebe. Los mejores colocados dentro de ese grupo eran artesanos y comerciantes, mientras que aquellos que se encontraban un escalón más abajo eran los campesinos, ¿sí? De hecho, esas diferencias entre estos grupos sociales, entre patricios y plebeyos, llevaron a conflictos sociales muy serios durante la etapa de la República, a luchas armadas incluso entre ambos sectores sociales, encabezadas siempre por los plebeyos en este afán y en este deseo de querer conseguir igualdad ante la ley primero y obviamente, posteriormente, mejoras económicas que permitieran mejorar su situación de vida. En el siglo IV a.C. Vamos a tener un momento muy tenso. De hecho, va a ser el siglo más tenso de la República Romana, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar a un problema que se enfrentaron todas las civilizaciones antiguas a la hora de su expansión, ¿sí? Que va a ser el crecimiento poblacional, ¿sí? Cuando la población comienza a crecer, estamos en un problema. Lo hemos visto cómo lo solucionó Atenas, lo hemos visto cómo lo solucionó Esparta, y ahora vamos a ver qué pasaba en Roma. Cuando crece la población, vamos a encontrar personas que se encuentran desposeídas de tierra. La tierra, digamos, ya dividida, no va a poder seguir subdividiéndose. De hecho, los patricios no van a querer que hay intereses de clase ahí muy, muy marcados, no van a querer que esa tierra se siga subdividiendo. Entonces esto va a generar el descontento de la plebe, que el descontento que digo se va a ver aumentado por la no participación política, la exclusión política de la cual era víctima este sector plebeyo, ¿sí? La salida a esta situación era un camino bifurcado, digamos, vamos a decirlo así. Un camino que en algún momento parece una Y, ¿sí? Tenemos dos vías para tomar. O la revolución, o una vía mucho más violenta, o la reforma política. En ese sentido, el primer camino que toman los plebeyos va a ser justamente la vía violenta, ¿sí? El primer intento, los primeros intentos van a ser por medio de la fuerza, ¿sí? Pero se va a lograr verdaderamente muy poco, casi nada, digamos, ¿sí? Porque justamente los plebeyos más ricos, aquellos que se encontraban mejores posicionados, se habían perjudicado por el acceso a las reformas a través de esta vía violenta. Entonces, se va a encaminar la cuestión del pedido, ¿sí? Del subsanamiento de estas diferencias sociales a través del camino de las reformas políticas, ¿sí? Gracias también a un sector del patriciado que estuvo justamente dispuesto a buscar un acuerdo con los plebeyos en mejorar su situación, porque justamente el momento de tensión que se vivía en la República Romana en esos momentos hacía temer la continuidad de este organismo político que era el Senado y de esta forma de organización política que era la República. En ese sentido se van a manifestar una serie de leyes, se van a a difundir una serie de leyes, como por ejemplo la ley de, la famosísima ley de las 12 tablas del año 450 a.C. y las leyes Licinia Sextiae del año 367 a.C. Digo famosísima y ustedes pueden decir, ¿famosísima para quién? ¿Para el que estudia historia? No, bueno, en realidad el derecho romano es una de las primeras materias que se tiene a la hora de cursar la carrera de abogacía. ¿Sí? Porque va a ser la base, el fundamento legal sobre el cual después se van a asentar los diferentes códigos, leyes y constituciones de la occidentalidad. ¿Sí? Entonces el derecho romano va a sentar un precedente muy importante. De hecho, las leyes como la de las 12 tablas o las Licinio Sextiae van a ser leyes que se estudian todavía hoy porque van a terminar constituyendo la base de la República Romana para tratar de subsanar las diferencias sociales. ¿Sí? Entonces, son leyes para aquellos estudiantes de abogacía o abogados que estén escuchando el podcast. Les sugiero después que me hagan llegar su mensajito a ver si han tenido la oportunidad de profundizar en el estudio de estas leyes. Lo comento porque justamente mi señora es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde se le da un fuerte ímpetu a la cuestión de la construcción de occidentalidad a través de las leyes romanas, y particularmente de estas que buscaban subsanar la cuestión social, como ya he dicho. Estas leyes van a buscar, en este sentido, mejorar las condiciones económicas y sociales de los plebeyos. Por ejemplo, se va a abolir la servidumbre por deudas. Antes, en esta etapa republicana romana, incluso durante la monarquía, si como plebeyo no te alcanzaba el dinero, los recursos que tenías para vivir, obligadamente tenías que pedir un préstamo a aquellos sectores que más dinero tenían, que eran los patricios. Si no podías devolver ese préstamo, te convertías automáticamente en esclavo de tu acreedor, digamos. ¿Sí? Entonces, una situación que llevó al beneficio supremo por parte de los patricios y a una caída en las condiciones sociales por parte de los plebeyos, ¿no? De hecho, también con estas leyes se va a articular y se va a permitir la participación política de la plebe en algunos cargos, como por ejemplo los cargos de tribunos de la plebe. Es decir, un sector de la tribuna del Senado estaba reservada para representantes de la plebe. ¿Sí? Entonces va a ser muy importante esto a la hora de una ampliación republicana, podemos decirlo así en un primer momento. ¿Sí? Igualmente, en este sentido, digo, los patricios van a tener que ceder una parte de sus tierras y cederlas, repartirlas, digo, entre los plebeyos. ¿Sí? Pero va a ser una situación que se va a alcanzar recién después del año 340 a.C., época en que comienza la expansión territorial de la República Romana. Expansión territorial que va a ser sumamente interesante, va a ser un momento bisagra en la historia de Roma, va a marcar un antes y un después. Esa expansión romana va a ser la que va a comenzar a perfilar los alcances que Roma va a tener en Europa, sobre todo en Europa Occidental, obviamente, pero en todo el mar Mediterráneo en su conjunto, como ya veremos a continuación. Esa expansión romana se va a dar entre los siglos 4 y 2 a.C., que va a ser el periodo en el que se va a dar la ampliación de los dominios territoriales. Ampliación que, digamos, se va a dar entre estos siglos dentro de la República, pero que durante el Imperio se va a ver todavía más desarrollada. Pero eso ya lo analizaremos en otros capítulos. ¿Sí? Esa primera expansión, esa primera etapa de la expansión romana, ¿sí?, dentro del periodo político de la República, va a ser lograda gracias a un órgano de la República sumamente importante para entender Roma, que es el ejército profesional de Roma. ¿Sí? Si ustedes quieren profundizar en estudios de Roma, les recomiendo, si vale la recomendación, profundizar en las cuestiones referidas a la guerra, a la estratégica bélica, a la formación del ejército romano, porque es allí donde vamos a encontrar el punto clave para entender por qué Roma fue Roma. ¿Sí? ¿Por qué Roma llegó a ser el imperio que dominó prácticamente el mundo occidental y que va a dar las bases después para que se formen todos los estados modernos europeos que posteriormente obviamente se van a trasladar también a América? Ese ejército romano que hasta antes del desarrollo de estas guerras de expansión tenía como requisito fundamental para acceder a este cuerpo, digo, tener propiedad. Es decir, que solamente podían acceder los patricios y no los plebeyos, ¿sí? Generalmente al ejército accedían los pequeños propietarios rurales, porque los patricios que estaban en la cumbre de la sociedad se dedicaban a cuestiones políticas, digamos, ¿sí? A la cuestión de la administración de la cosa pública, de la república, ¿sí? Y quedaban excluidos de la participación en el ejército los proletarios. Palabra muy diferente al uso que le damos hoy a la palabra proletario, ¿sí? Proletarios eran aquellos que tenían prole, es decir, aquellos que tenían familia. Supongo que seguramente alguna vez han escuchado cuando se agranda la familia, es decir, se agrandó la prole. O ahí llega la prole cuando llega una familia numerosa. Bueno, término que proviene de la antigua Roma y estos proletarios que quedaban fuera o excluidos de la participación en el ejército. Pero con el paso del tiempo, el número de plebeyos en el ejército va a ir aumentando a medida que aumenta la frecuencia de las guerras y a medida que aumenta también el número o la cantidad de territorio conquistado, ¿sí? Ese ejército se va a organizar en legiones, es decir, grupos de 5.000 soldados que a su vez se dividían en centurias, palabra muy fácil de descifrar, es decir, grupos de 100 soldados. Esa expansión romana yo la he dividido en tres etapas para que al fin del objetivo que perseguimos en Historia en Podcast, que es tratar de hacerlo ameno y una divulgación siempre por arriba. Ustedes, como siempre digo, tienen el acceso directo después para acceder a la información en donde quiera, cuando quieran, a través de internet, de libros, de lo que sea, ¿sí? Simplemente acá es un repaso de temas históricos. Bueno, en ese sentido yo divido a la expansión romana en tres etapas. Una primera etapa en la que Roma va a comenzar la dominación de los pueblos vecinos, ¿sí? En torno a los últimos años del siglo IV a.C., época en la que van a comenzar a dominar a pueblos del centro de Italia, época en la que también los romanos van a comenzar a formar alianzas con los griegos que se encontraban en el sur de la península itálica. Ya lo hemos visto en los episodios referidos a Grecia, ¿sí? Sobre todo en las colonias griegas en el Mediterráneo. Alianzas con griegos que van a tener una finalidad, que es enfrentar a los cartagineses, ¿sí? Cartagineses que dominaban el Mediterráneo occidental y representaban una amenaza para los intereses de expansión que perseguía Roma, ¿sí? Al comienzo del siglo III a.C., Roma ya dominaba casi toda la península itálica. O sea que estamos allí ya en un periodo en donde de aldea del centro de Roma pasamos a ocupar y a dominar un territorio bastante más amplio que llegaba casi a ocupar toda la península itálica. Una segunda etapa se va a dar a mediados del siglo III a.C., época en la que se desarrolla la guerra con Cartago, las famosas guerras púnicas, ¿sí? Recién en el siglo II Roma va a lograr, en el siglo II a.C., ¿no? Va a lograr vencer finalmente a los cartagineses, ¿sí? Roma va a resistir muchísimas veces los embates, los ataques que Cartago les propiciaba, ¿sí? De hecho, Aníbal, un recordadísimo general cartaginés, va a llegar a las puertas de Roma, pero va a ser derrotado, no la pudo vencer, ¿sí? Después que Publio Cornelio Escipión venciera a Aníbal en la batalla de Zama, ¿sí? En el norte de África, recién allí Roma va a pasar a dominar todo el Mediterráneo occidental. Es decir, que allí se cierra esta segunda etapa. Tenemos una primera etapa que es de dominio de la península itálica, una segunda etapa que es el dominio del Mediterráneo occidental con la derrota de Cartago en las famosas guerras públicas, guerras que van a terminar con la victoria de Roma sobre las tropas de Aníbal, ¿sí? Y una tercera etapa de la expansión territorial romana, que va a ser con posterioridad al triunfo romano en las guerras púnicas, que va a tener como principal consecuencia, vamos a decir, el enfrentamiento con las potencias del Mediterráneo Oriental, ¿sí? Uno a uno, Roma va a ir eliminando a todos los reinos helenísticos. Algunos casos incluso sin necesidad de lucha, ¿sí? Roma va a ir poco a poco dominando todo el mar Mediterráneo, tanto sea su parte oriental como su parte occidental. Época en la que Roma va a denominar a este mar como Mare Nostrum, es decir, nuestro mar, porque lo dominamos completo, dominamos todas sus costas, ¿sí? Pero estas tres etapas de la expansión romana, de la República Romana, van a traer nuevamente problemas y serios problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí la problemática de la extensión territorial, ¿sí? Vamos a tener problemáticas referidas a la administración de esos extensos dominios, como así también los problemas con los pueblos limítrofes que van a querer comenzar, primero que van a resistir el embate romano y en una segunda instancia van a querer penetrar dentro de la República, de los límites de la República Romana. Pero ese tema lo estaremos analizando en próximos episodios. Hasta el momento, hasta aquí hemos llegado en este primer episodio de Roma. Espero que haya sido de su agrado, espero que se haya entendido, espero que haya sido ameno, como siempre digo y como siempre persigo, digamos, el objetivo que persigo, tratar de divulgar la historia de manera amena para que sea entendida por todos y para que pueda ser también fácilmente divulgada y fácilmente aceptada. Así que, queridos amigos, los invito, si quieren hacer un donativo al canal, lo pueden hacer siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este episodio, ¿sí? A través de cafecito.app desde Argentina o a través de PayPal, a través de esta plataforma que permite el donativo desde el exterior de nuestro país. Así que, más que bienvenidos si lo desean hacer, y si no, para nosotros es siempre un orgullo tenerlos allí del otro lado. Hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias.
Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o haz clic en el enlace de la descripción de este episodio.